Esa es la palabra que me llevo, México. Vale. Pero, buenas noches, ¿cómo están?
Bien.
Sí. En México hay un lema que se dice, la última y nos vamos. O sea, la última torta, que van a pensar otras cosas, ¿no? Así, bueno, pues miren, hace 21 años tuvimos el gusto de estar por acá, en esta iglesia, y fue grato. Es un momento sentimental, al menos para mí, emocional. Soy latino, corre sangre latina acá. Allá somos, o en México, somos muy dados a que abracemos, nos abracen, allá es así, al menos es lo que conozco, ¿no? Y bueno, pues, y venimos, imagínense, después de 21 años, o 23, por ahí así, ¿no? Y aquí estuvimos compartiendo compartiendo, ¿no? Y hoy aquí estoy otra vez, entonces, gracias a Dios, ¿no? Y les soy honesto, ahora me decía el amigo Miguel, de aquí que regrese, le digo, a los 80 ya no creo que pueda, me van a meter no en primera clase, sino las maletas, ¿no? Así, como bulto. Miren, si no nos vemos en 21 años, nos vemos allá arriba, ¿no? Allá sí que nos vamos a ver, ¿me parece? Y cuando nos veamos allá, saludemos, no sé si de uno, dos o tres besos, pero eso no cuesta, el saludo no cuesta. Bueno, los viernes, ¿cómo son aquí? Pues, frescos, tranquilos. Entonces, ¿cómo tú ves? Sí, no, yo voy a tomar el tiempo necesario, ¿no? Pero todos los pastores cuando están acá dicen, no, Dios me regaló una palabra y esta es para ustedes, diré lo mismo. Ahora los entiendo a los pastores, ¿no? Y no me hago chistoso, le hablo de la manera más tranquila y fresca. Espero no dormirlo ahora. Ya es viernes. Deberían de estar cenando. De estar viendo su serie favorita en el cine. No sé qué hagan acá, ¿no? Allá en México los viernes es irse a plazas, al cine, al boliche, estar con los amigos. Así son viernes allá en México. Sí. ¿Quiénes de aquí conocen México aparte de sus pastores?
No.
¿Sí? Usted, gracias. Los demás se han perdido el paraíso. Un día le dije a un señor, ¿no? Le dije, me dice, ¿dónde vive Héctor? Le digo, en la Ciudad de México. Le digo, y por ahí pasó Dios. Y me contesta. Y dice, yo vivo en Morelos, aquí no pasó Dios, acá vive Dios. Me dio duro con eso. Entonces, miren, y pastores Valentín y María, qué valientes son en haberme darme la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, espero no quedarles mal. Y gracias a los amigos, Elsa y Miguel nos han tratado de maravilla. Sí, la vez que venimos, no hice otra cosa más que predicar, y esta vez hemos tomado unos días de descanso y hemos conocido parte de Alicia. Muy bonito, ¿eh? No es cumplido, tiene un lugar maravilloso, aprovechen. Sí, Sheymar, ya fuimos, está muy bonito, la verdad está muy bien. Gracias, nos han tratado bien. Ellos son muy modestos, ustedes ya los conocen, ¿no? Me dijeron, no hables de nosotros, pero yo soy necio, entonces. Pero más me dicen que no haga algo, lo hago, ¿no? Todos tenemos defectos, ¿no? Bueno, vamos a la escritura, familia. Le pido, por favor, que abra el libro en Daniel, capítulo 5. Doy contexto. El libro de Daniel es un libro, obviamente, profético. Es un libro que habla de cosas que ya sucedieron, y es un libro que habla de cosas que, estoy confirmando, es un libro, yo no soy teólogo, pero conozco un poquito de la Biblia. El libro de Daniel es un libro de cosas que ya sucedieron, porque el libro de Daniel habla del nacimiento y de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? O sea, ya pasó eso. Habla también de la restauración del templo, también ya sucedió eso, ¿no? Muy bien. Pero habla de otras cosas que no han sucedido. No voy a hablar proféticamente el día de hoy, pero solo doy contexto del libro para que vean que es interesante el libro de Daniel. El libro de Daniel, más o menos, se escribe unos 570, 80 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro impresionante. Yo leo a los profetas, leo a los personajes bíblicos, y se les encuentra errores, se les encuentra fallas. Y ya de mí dice, digamos. Pero hablando de ellos, ¿no? Y, pero de Daniel, usted no va a encontrar nada malo. No va a encontrar nada malo. Todo solo va a encontrar cosas buenas que hizo. Como también sé que está pensando en Job, ¿no? Pero hablando de este, lo que pasa es que él entró jovencito, muy jovencito a Babilonia. Cuando Daniel entra a Babilonia, más o menos de 20 años, más o menos, ¿sí? Él dice, fíjese, cuando Daniel entra a Babilonia, que sale de Jerusalén, él dice más o menos, me imagino que piensa eso, ¿no? Hace más de 2000 años, 2600 años casi. Vio Daniel atrás y dijo, su pueblo, ya no voy a regresar. Porque iban a pasar, los que han leído a Daniel, iban a pasar 70 años. Él dijo, si me regreso, voy a tener, ¿cuántos años? Entonces, así me siento como Daniel, si regreso. No. Entonces Daniel dijo claramente, yo ya, pero regresó Daniel. Regresa viejito a Jerusalén. Pero él cuando está allá, que le cambian el nombre, le cambian el habla, le cambian la cultura, le cambian los amigos, permaneció chico. Y sabe, no llevaba una Biblia. Permaneció. Los valores que ya tiene usted, los tiene para siempre. Usted cuando lee la Biblia, es adquirir más. Pero ya tiene lo necesario para que usted sea un cristiano, una persona de éxito, una persona transparente, sí o sí. ¿Me explico, familia? ¿Estoy extrayendo algo? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, después de ese contexto tan largo, vamos a... ¿Qué le dije a Daniel capítulo? ¿Se proyecta? Y si no, no hay problema. Ah, aquí estoy también. Ahora sí, ahí están los dos. Muchas gracias. En Daniel capítulo 5, gracias. Vamos al verso 1, por favor. Y usted va a decir, esto es lo que tengo, pastores, familia, para ustedes, en esta noche. Solo sí le pido, de favor, que lo procese junto conmigo, porque la palabra es para mí y para ustedes. Voy por delante por varias razones. ¿Ok? Entonces dice en el verso 1 en adelante, el rey Belsasar hizo un gran banquete, ¿sí? A 1000 de sus príncipes, de sus príncipes, o sea, de sus principales, y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Cuántos estaban celebrando esta fiesta? La Biblia dice que 1000 personas, vamos a pensar, ¿no? Cerca, ahí dice. Entonces era un banquete, wow, tremendo, ¿no? Imagínense 1000 personas, no sé si usted ha ido a una fiesta de 1000 personas. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a esposa? Fue una cosa impresionante. Dije, no sé cuándo nos van a atender, pero nos atendieron rápido. Es que no me acordé que era yo el anfitrión. Ah, no es cierto, nos invitaron a una fiesta. Era una cosa impresionante, 1000 personas. Y el rey hizo este banquete. Y dice la Biblia, en el verso 3, por favor. Entonces fueron traídos, me dicen todos,
los vasos de oro.
Hasta ahí, por favor, ¿sí? Entonces, una vez, dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que había que habían traído del templo y de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué pasó aquí, familia? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, no? Debe tiempo. Usted sabe que su papá de Belsasar se llamó Nabucodonosor, ¿sí? Y Nabucodonosor era un hombre, se fue la, ¿me escucho?
Sí,
de repente sí. Que, gracias, están ajustando. Y Nabucodonosor no fue cristiano, no sé, él le servía a otros dioses, pero Nabucodonosor tenía temor de Dios. Sabía que existía el mismo Dios que adoraban hace 2600 años, Daniel y todo Jerusalén es el mismo Dios que hoy en día tú estás adorando, ¿sí? Dios no solamente entiende el hebreo, el italiano, el español, sino él creó todas las lenguas y nos entiende a todos, porque su lenguaje se llama el corazón. ¿Me explico? Ahora, familia, ¿su papá tenía temor de Dios, aunque nunca fue su Dios? Porque Nabucodonosor tenía muchos dioses. Pero Nabucodonosor, en los peores momentos de pecado, en los peores momentos complejos de su vida, jamás se atrevió a hacer lo que hizo su hijo. Jamás se atrevió a hacerlo. ¿Y qué se atrevió a hacer su hijo? Que en un momento, de quedar bien, en un momento de que se le hacía fácil algo, le dijo a sus sirvientes, por acá, traigan los vasos, porque en ellos vamos a beber el vino, de plata y de oro. ¿Me siguen? ¿Y cuántos? Mínimo 1,000. Escuche. Esos vasos de oro y plata estuvieron dentro de dónde. Todo esto lo dice la Biblia. Estuvieron dentro del templo donde estaban todos sus ídolos, sus dioses de Nabucodonosor. Pequeño detalle, familia, pequeño detalle aquí. Significa que Nabucodonosor pensó y dijo, Dios me está encargando, disculpe la simbología, disculpe la ilustración, ¿sí? Dios me está encargando todo esto que estaba en el templo, todos los vasos. Dios permitió que tocaran a mujeres, que mataran a niños, a jóvenes, y lo permitió todo Dios. Pero algo, y permitió que el templo se viniese abajo. Pero algo que Dios no permitió, familia, es que los utensilios del templo fuesen tocados. Eso no, le dijo a Nabucodonosor, eso no. Y para que estuvieran excelentemente guardados, no los dejó en una bodega. Los mete y los pone, disculpen algunas palabras mexicanas, ¿ok? Si no, estoy aquí un poco presionado. Entonces, todos esos, porque ahorita vamos a ver que fueron cerca de 5,400 utensilios. No eran dos o tres, una docena de platos o de vasos. Entonces, todos esos utensilios, dice el rey, ¿dónde puedo guardarlos? ¿Los de acá me escuchan? Sí, luego para acá para que me vean. ¿Ok? Esto, gracias, Adrián. Gracias, chicos. Entonces, ahorita voy para allá. Entonces, familia, es que veo que están. Entonces, Nabucodonosor pensó algo y Dios le dijo, esto no cuesta para nada. Te permití tocar todo, pero de aquí para acá, o de aquí para acá, tú no puedes exceder. Y entonces le dijo, guárdalos bien. ¿Por cuánto tiempo los tenía que guardar esos 5,400 utensilios, familia? Ya le di el número. Por 70 años. Por 70 años, ¿ok? Lo dice el libro de Jeremías. Muy bien. Entonces, ¿quién podía en Babilonia, que ahora es Irak, hoy en día es Irak, quién podía penetrar el templo para extraer ese tesoro si no era mandato por el rey? Nadie. Tenía que estar bien salvaguardado, me sigue la familia. Y entonces Nabucodonosor lo salvaguardó bien. Y el hijo sabía que estaban ahí. Papá, ¿qué tienes ahí? Eso está guardado. Pero le pertenece a una nación llamada Israel. ¿Papá, puedo jugar con ellos? No. ¿Puedo venderlos? Menos. Aunque tú tomes mi trono, todos esos utensilios van a tener que regresar a ellos. Algún día. Porque seguro él no sabía la profecía, pero Daniel sí. Daniel, lo que le inspiraba a Daniel todos los días, que oraba 3 veces al día, como las comidas de México, ¿sí? Lo que le inspiraba a él y lo que lo hacía sentir en Israel es que sabía que después de ese velo, de ese muro, estaban los utensilios que un día iban a regresar a Jerusalén. ¿Lo inspiraba o no, familia? ¿Qué nos inspira a ustedes en esta noche? Que un día se harán aquí 2 o 3 cultos. No estoy profetizando, pero estoy comentando. Y si profetizo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero A ver, ¿sí me explico? ¿Qué esperas tu familia? Ahora espérame. Muere Nabucodonosor y tú sabes la crónica que su muerte fue dolorosa. Él se puso como un pollo grande, ¿no? Y al mismo tiempo como vaca. Así dice el libro de Daniel. Pero al final él muere y cree en Dios y todo. No se arrepiente, pero sabe que Dios existe. Y sucede en su hijo, que es Belsasar. Y Belsasar, al poco tiempo de reinado, comete el peor error de su vida. ¿Cuál? El que al haberle dicho, toma los utensilios y tráelos para acá. En ese momento sentenció su muerte. Se le ocurrió traerlos. Nabucodonosor no se atrevió a hacerlo. Y cuando él se atrevió a mezclar lo de Dios con lo de Babilonia, Dios no se la perdonó. Mira, familia, escúchame. Estoy hablándote de la mejor manera. Obviamente, respetuosamente. ¿Sabes cómo batallé para predicarte esto? ¿Desde el martes? ¿Sabes cómo estoy de batallé para esto? Hoy todavía quería cambiar el mensaje. Estaba a punto de cambiarlo. Y no me gusta decirlo. No, no se pudo. No me lo permitió mi esposa. No, no es cierto, esposa. No me lo permitió. Escúchame, pero vamos a aprender algo. ¿Vamos aquí? ¿Sí? Ahora, a veces no nos damos cuenta. O en ocasiones, al menos Héctor Albarrán, ¿sí? No nos damos cuenta, familia, que de repente mezclamos entre lo bueno y lo malo. A ver qué sale. Y cuando hacemos eso, Dios no puede estar de acuerdo. Dios sigue contigo. Te ama. Murió, dice la Biblia, una vez y para siempre. Pero eso no indica que Dios esté de acuerdo. En ocasiones, con procesos, con cosas que se nos hace fácil, no pasa nada. Nada va a pasar. Y entonces viene algo fuerte en nuestras vidas. Mira, Dios, si tú le dices a Dios, cuando lo recibiste, ¿alguien se acuerda de los que está aquí aparte de mí cuando recibimos al Señor? ¿Se acuerda cuando lo recibió? ¿No? Yo me acuerdo cuando lo recibí en el 92. Un sábado en la noche. Y al otro día, familia, sin tanto rollo, sin un estudio, sin nada, me quería bautizar. Me quería bautizar. Solamente pregunté, ¿y qué sigue? ¿Que te bautices mañana? No, no se puede, que era un proceso y listo. Cuando amas a Dios, siempre estás esperando qué hacer, cómo avanzar. Entonces, familia, fíjese. Él agarra y los lleva, no sabe lo que va a pasar. Y mire lo que dice, por favor, el verso 5. Daniel 5, por favor. Verso 5. Leamos esta porción. En aquella misma hora, en aquella misma hora, perdónenme que haga tantos paréntesis. ¿En aquella misma hora de qué? De que agarraron los vasos, los llenan de vino y comienzan a brindar a Salomón. En aquella misma hora, Dios. ¿Cuántos años creen que habían pasado entre Nabucodonosor y su hijo Belsasar? ¿Cuántos años? Le dije que esos utensilios estarían guardados, 70 años. Llevaban 40, 35 años de lo de Nabucodonosor. Si viene Belsasar, ¿cuántos años le tocaba de reinado todavía? Entre 25 años, 30 años. Si es que las matemáticas no me cuadran. Entonces, estaba avalado el reinado de Dios, de Belsasar por Dios, pero no podía rebasar límites. No podía dar un paso indebido. Y se atrevió a hacerlo. Familia, con mucho cariño, tengamos mucho cuidado en dar un paso y hacer mezclas que a Dios. Mira, estoy en España. La cultura es diferente, muy diferente. No voy a decir cuál es mejor o peor, nada. Solamente digo que es muy diferente. ¿Sí? El vestirnos es muy diferente, el comer es diferente, aunque ya se hace el país, un poquito, ¿no? Entonces no es fácil, claro. O sea, todo lo que usted quiere es diferente, Pero el Dios es él.
Amén.
El Dios es él. Puede cambiar que vengan aquí chicos, otros pastores, se vistan diferentes, tengan otro tipo de oratoria. Pero la Biblia me dice que mi Señor, mi Dios es el mismo ayer, hoy y mañana.
Aleluya.
O sea, puede cambiar la forma en que te lo narre, la narrativa, pero Él, disculpe, Él es el mismo.
Amén.
O sea, esto, no porque yo lo haya recibido hace cerca de 30 años, hoy puedo hacer otras cosas. Oh, no sé si te acuerdas, Pastor Valentín, ¿cómo predicábamos cuando venimos aquí todos? ¿Cómo estamos aquí todos encorbatados, con saco? Y si yo estuviese así, no podía predicar así, porque no se predicaba así. Bueno, se puede cambiar la vestimenta, la forma, pero la Biblia es la misma. Es la misma, ¿por qué va a cambiar? No es Dios el que la cambia. Somos nosotros que la queremos adaptar a nuestro estilo, nuestra forma y conveniencia. Y por eso comparto con ustedes esta palabra que obviamente estoy comprometido, el que predica está comprometido, no es para ustedes, es para mí y para ustedes. ¿Ok, familia? Entonces, no hagas eso, por favor. De repente, rebasas un límite. ¿Qué le sucede aquí? Aquí que tú tienes señalamiento. Yo digo a Miguel, dale, no puede dar más de 30. ¿Qué sucede? Viene la inflación rápido, ¿no? Aquí no podemos, México sí, más o menos, pero acá yo respeto todo. Atravieso por donde debe de ser. En México yo atravieso a la mitad de la calle. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá no lo hago? Mi esposo me dice, Héctor, no sabes caminar. Y le digo, es que soy bebé. Ok, a ver familia, ¿cómo vamos aquí? ¿Vamos bien?
Sí.
Sí, ¿y de este lado? Ok, muy bien. Sí, vamos, ¿va captando esto?
Sí.
Ok, ahora. Entonces le dice, concluyamos el verso 5, en aquella misma hora, si Dios actuó inmediatamente, es porque eso no le pareció. Si Dios a veces no actúa, que usted dice a veces, pero ¿por qué ese tipo se atrevió a hacer eso? No le pasa nada. No ha llegado al límite. En cuanto llegue al límite, verá lo que va a pasar. Pero dice, lee un libro, y lo dice la Biblia, ¿no? Sobre todo, no abusemos de la gracia de Dios. No abusemos de Dios. Yo no estoy dando un estudio, una prédica teológica, motivadora, intenté motivarles en el campamento, si no lo logré, disculpen. Pero hoy intento enseñar la Biblia para lo que Dios me ha puesto. Enseñar la Biblia. ¿Sí me siguen, familia? Según yo digo, ¿no? Entonces dice el 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, que es candelabro, o candelero, perdón, parece era candelero, sobre, ¿cómo dice?
Lo
encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y el rey, que estaba ya con algunas copas, se le fue la borrachera. Dice la Biblia, en otras palabras, yo lo parafraseo, ¿vale? Al 2026. Seguramente, diríamos en México, es una escala, fue al baño, y de repente caminó por la escalera, fue al baño según el tocador, como le llamen, y de repente ve que una mano está ahí. Y digo, ¿qué pasa ahí? Y se vuelve loco con la lectura. Y entonces en el palacio, después de eso, la fiesta se acabó. Dijo, váyanse todos, ya se acabó todo. Todo se acabó, se fueron todos, marcharon. Y el rey se queda perplejo, se queda preocupado, se queda mal, y empieza a llamar a sus mejores intérpretes, astrólogos, etcétera, etcétera, y nadie puede interpretarle qué fue lo que sucedió con esa escritura en la pared. Nadie. Hasta que llega alguien y le dice, pero está Daniel, que lo hizo con tu padre, también lo puedo hacer contigo. Y Daniel, por favor, familia, sigamos avanzando. Y Daniel, en el verso 23, no vamos a leer obviamente todo el capítulo, ¿verdad? Verso 23 dice: ya le dice Daniel a Belsasar, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste lo peor, Daniel. Lo que no debías de tocar, lo tocaste. Lo que no debías de ver, lo ves. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigamos avanzando. ¿Sí? Y dice, coma, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. O sea, ¿el problema fue la fiesta?
No.
No.
¿El problema fue el baile?
No.
¿El problema fueron los invitados? No. ¿Cuál fue el problema?
Que tocó los vasos.
Haber agarrado lo que no tenía que agarrar. Lo que decía en esa puerta, prohibido. Si usted va al súper y dice, salida de emergencia, prohibido, ¿sale? Pues activa una alarma, le llega por todos lados, no lo hace. Tenemos miedo de abrir esa puerta. Me sigue, familia, ¿no? Pero no hizo. Entonces dice, metí los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué? Yo hablo. ¿Me escuchas? Pero la última parte dice, familia, y cuyos son todos sus caminos, nunca le honraste. Nunca le honraste. Escúchame. ¿Con qué podemos honrar? Algunos piensan que cantándole a Dios, que es muy bien, ¿a cuántos le gustan alabar al Señor?
Amén.
A todos, ¿verdad? Sí, a todos nos gusta alabarle. Pero ahí no le honras, porque de él viene la alabanza. Le honramos más al Señor con lo que hablamos, miramos, pensamos, decimos y actuamos. El testimonio de ustedes y de mí y de ustedes, es fundamental. No solo para la tierra, sino para el cielo. Está el cielo. Es fundamental. Por eso dice la Biblia, cuidemos la salvación con temor y temblor. Esto, Dios no es una tradición, ni una cultura, ni una religión. Dios es Señor. Dios existe. Ahora, familia, concluyamos, vamos a leer esto. Antes de leer esta última parte, quisiera hacer un paréntesis que pudimos introducir también esto, pegarlo a la prédica, ¿sí? En el libro de Esdras, capítulo 1, versos 7 al 11. El libro de Esdras y Nehemías son paralelos, ¿sí? Y entre ellos, estos dos amigos se juntan para reconstruir el templo. Bueno, ¿qué dice en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 7 y 11? ¿Quién tomó, familia? Si usted lee el verso 31 de Daniel, dice que inmediatamente que muere este Belsasar, el que toma el control es Darío, ¿sí? Él toma el control. Y fíjese lo que hizo, ¿qué sucede? Lo toma Darío y Ciro. Cuando acaban casi los 70 años, fíjese lo que sucede, ahí está en la pantalla. ¿Ahí lo tiene? ¿Sí? Voy a leerlo acá. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de los de sus dioses. Next. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por la mano de... Ahí les dejo ese nombre para sus nietos hijos, ¿no? Tesorero. Escúcheme. ¿Qué hizo Ciro inmediatamente que tomó el control y el poder? Agarró y dijo, esto debe de estar donde debe de estar. Yo no lo voy a tocar. Tengo un precedente, un antes y un después, y esto le pertenece a Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo a los romanos, dale a Dios, dale al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabe qué es de Dios? Toda nuestra vida. De Dios no solamente es el viernes o el domingo, sino es toda. De Dios no solamente es la alabanza, sino también es toda nuestra vida. Él merece lo mejor. Porque él dio lo mejor de lo mejor. De lo mejor. ¿Sí me explico?
Bien.
Cuando hizo el vino, cuando él hizo el vino en la boda de Caná, hizo el mejor vino. Y la gente había tomado algunas copas, seguramente, y unos dijeron, oye, guardaste lo mejor, porque lo hizo él. Porque el Señor Jesucristo, mismo Dios, no puede hacerlo menos. Cada que tú le pides algo y Él obra en tu vida, trabaja en tu vida, Él siempre va a hacer lo mejor para ti. Si hubiera, si tú y yo le dijéramos que no lo dijese a la disculpa, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, y si Él hubiera escuchado que le hubiéramos dicho, Señor, soy Héctor Albarrán, y te recibo como mi Señor Salvador en mi corazón, pero solamente, Señor, te voy a dar el 99.99 de mi vida, que lo hubiese entrado. No. Entonces, de ti y de mí, ¿quiere?
Todo.
Él quiere, porque te dio todo. Él murió y lo dejó cada gota de su sangre. La dejó en la cruz. ¿Le puedes dar ese aplauso?
¡Aleluya!
Entonces, Ciro lo rey dijo, aquí están, yo no puedo tocar esto. Lo de Dios, asegúrate que solo tú lo puedes tocar. Y si tocas lo de Dios, no puedes tocar algo que no sea. Por favor. Vamos. Hago un paréntesis antes de terminar. ¿Podemos ir, por favor, en Jueces capítulo 14? ¿Cuántos han escuchado las narrativas de Sansón? ¿No? ¿Cuántas trenzas tenía, decimos, en México? Guerejas, pastor. Oh, la obra mexicana. Y esto, familia, me conmueve. Acelero, pastor Valentín. Dice en Jueces capítulo 14, verso 5 al 9, para los que están proyectando. Esto me conmueve, familia. Me conmueve esta lectura, esta narrativa. Leámosla, por favor. Dice en Jueces capítulo 14, verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna. Cuando llegaron a las viñas de Timna, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. O sea, poderoso, ¿no? Siguiente. Ese es el gracias. Y el espíritu de Jehová vino sobre
Sansón.
Entonces la fuerza no estaba en Sansón, sino estaba en Dios. Y él viene a cubrirte cuando lo necesitas. Punto. Entonces, dice, quien despedazó al león como quien despedaza un
cabrito.
Pues yo no puedo despedazar un gato, ¿eh? No sé cómo le hizo. Bueno, sin tener nada en su mano, y no declaró ni asunto a su padre ni a su madre lo que había
hecho.
Ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error de Sansón. Por eso la Biblia lo pone ahí. Era un joven, y en ese entonces Sansón, wow, ¿no? Y las filisteas, las amonitas, y todo el mundo, ese, ahí va Sansón, no querían que fuera, era el galán, decimos. Pero, acuérdense que su papá, su mamá, y su mamá era estéril. ¿Sí me explico? Era estéril, dice la Biblia, no podían, no iban a ser Sansón. Nace Sansón y Dios los visita y les narro. Y entonces, familia, pero le dijo a Dios, le dijo a través de un ángel a su mamá de Sansón, le dijo, pero tú, a partir de este momento, no puedes beber ni vino. Bueno, le dijo, no puedes comer ni pasas. Fue muy estricto el Señor. Y desde que él nazca, no pueden cortar el cabello. Porque no quiero que nadie le toque la cabeza. Y le dijo, y desde que está en tu vientre te guardarás, pero él será apartado. Y el de grande no puede comer cosa inmunda. Entonces, por eso dice ahí en el verso que él se lo guarda y no le dijo a su papá y a su mamá que había matado un león. Eso no fue el problema. Dices, hay que tener, ¿qué problema hay? Nada, ¿verdad? Seguimos con la narrativa. Gracias. Muy cómodo esto. Ahí es, gracias. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, o sea, iba a buscar novia. Siguiente. Y volviendo después de algunos días, para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de quién.
De león.
Espera, ahí deja la pantalla. ¿Qué hacía? Iba caminando con su papá y mamá y no sé si hoy iba alguien más. Y de repente le entró ¿qué? La curiosidad. Y agarró y dijo, voy a ver cómo está el león que maté. Seguimos. Para ver el cuerpo muerto de león, he aquí que el cuerpo de león, ¿qué pasaba en él?
Había un enjambre
de abejas y un panal de miel. Siguiente, aquí está el tema. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué les dio también? Coman. Agarró el panal, se lo empezó a comer y de paso le dio a quien también. Entonces se contaminaron él, papá y mamá. Si él hubiera dicho, papá, maté un león y esta miel es la saqué de ahí, lo hubieran dejado papá y mamá comer, chamaco. No hubiera sido. ¿Sabes algo, mamá? Por eso dice la Biblia que la verdad nos hará
libres.
Mientras tú no confieses lo que has hecho, somos esclavos del pecado. Sí, sí, Él nos perdonó hace 5, 10, 15, 20, 30, no lo sé. Pero hablemos de la semana. Hablemos de ayer. Hablemos de hoy. A la gente se le puede olvidar que le hicimos algo que no creo, ¿eh? Que no creo. Pero a Dios. Ahí Él tiene todas nuestras facturas. ¿Sí? Podemos pecar a veces inconscientemente y a veces, pero muy conscientes. Para Dios, pecado es pecado. No hay pecado pequeño ni grande, no enseña eso la Biblia. Solo que hay pecados que tienen más trascendencia, eso sí enseña la Biblia. Yo solamente te digo lo que dice ese libro, no lo que me imagino. No me gusta decir eso, lo que me imagino, lo que dice el libro. ¿Ok, familia? Entonces, le habían dicho, si sus papás le hubieran dicho, ¿para qué regresa él? Y luego todavía regresa y ve que hay un panal, empieza a comer. Lo dulce le supo bueno, pero estaba contaminado. Se contaminó él y contaminó a
los padres.
¿No crees que vale la pena que él sepa que le hemos fallado? No. Adriana, no sé si alguien puede. Para acá. ¿Aguantamos el último punto?
Uh-huh.
Y nos vamos. ¿Sí? Familia, ¿ve usted ahí a Sansón? ¿Cómo él agarra y dice, no pasa nada? Y arruina la vida de él y la de su familia, porque él pensó que lo dulce no afectaba. ¿Usted cree que Dios dejó esa lectura para exhibir a Sansón con más de 3,000 años que se escribe esto, o lo dejó porque está vigente?
Está vigente
para todos los que estamos. Entonces, familia, voy a decir algo que algunos lo van a cuestionar, pero dije que ya me voy. Así es de que cuestiona al pastor, te dejo trabajo, pastor. Dice lo que voy a decir. El Señor Jesucristo está en la cruz, obviamente iba a morir. Y cuando lo están poniendo los clavos, Él grita porque lo ponen los evangelistas. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y si él dijo, perdónen a los padres, es que él dijo, porque yo ya los perdoné. ¿Usted cree? Escuche, por eso dije que va a ser cuestionado. ¿Usted cree que lo dijo él por hacerse muy melancólico y muy perdonador? Porque sabía que si no perdonaba, quizás el cielo no se abrió para él. Siendo el hijo, porque la falta de perdón es pecado, familia. Escuche, la falta de perdón es pecado. Y ahí está latente, un pecado cada día se alimenta y va creciendo. No sé cuáles tengas tú, o así como los veo, ni les veo pecados. Pero dice en Romanos, todos han pecado. Y todos seguimos, pero confiemos que tenemos que ser fiel y justo para perdonar. ¿Hace cuánto tiempo, familia, hacía una pregunta a la iglesia en México? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Que de rodillas? ¿Hace cuánto tiempo que de rodillas tú no le pides a él que te perdone? No, yo no necesito. No, eso era antes. ¿Quién dice? O sea, ¿qué versión de Biblia es? La que sea, NBI, Reina Valera, Dios habla, no sé cuántas hay hoy en día. Hay. Todas dicen lo mismo. Que tenemos que ir a él, confiados al trono de la gracia, para ser perdonados, restituidos y seguir adelante. Pero no, familia. No, no, no. Él no puede ser uno. Él no puede ser uno. Quizás en tu trabajo, hasta perdóname. Puede ser otras circunstancias, pero él no. Él le dice, padre, pues es obvio, perdónanos, porque yo ya. Eso va implícito, familia.
No, dice la Biblia.
Regrese, por favor, por último. A Daniel capítulo 5. ¿Qué hora sale el último bus? Olvídelo ya. Ya se fue. ¿Se queda aquí ahora hasta el domingo? Acabamos. Pase por favor a los versos del 25 al en adelante, son los últimos. Miren lo que dice la escritura, ¿sí? Verso 25. Le dice en el verso 25, familia, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upasi. Verso 26, la interpreta Daniel al rey. Belsasar le dice, esta es la interpretación del asunto, dos puntos. Mene, igual a, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. A ver, familia, escucha, esto es tremendo. Tres incisos rápidos, vamos a cenar. Dios tiene el control de tu vida, sabe tu principio y sabe tu fin. Solo Él. ¿Sabes que ni el diablo sabe cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir? Él ni lo sabe, pero Dios sí. Y le dijo, ibas a durar más. ¿Sí me explico, verdad? Que le faltaban 30 años todavía de este reinado. Luego lo lee usted con calma. Pero por haber violado el pacto de Dios y de su padre, acorta Dios el tiempo de él. Mucha gente se va antes de tiempo por haber violado el pacto de Dios. No es tu tiempo, familia. Es tu tiempo de sembrar para que coseches, para que veas maravillas, para que disfrutes este país maravilloso, sin cumplido lo digo, la verdad, para que disfrutes esta obra, disfrutes a tus pastores y a los pastores invitados. Sí, sí, voy, me sigue. Y le dice, te vi, eras hasta acá, recorto tu tiempo. No te vayas. ¿Por qué no se fue al cielo? Belsasar no se fue al cielo. Next. Dice el 27, Tekel, dos puntos, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Escúchame, familia, no es que nosotros no podamos sentir por el amor de Dios que valemos mucho, que todos lo sabemos, que nadie puede tocarnos, que merezco respeto por la autoridad y el tiempo, lo que valgo. No, no es eso, familia. Tú tienes que saber en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que sus manos son una balanza. Él pone tu vida sobre su mano y dice, este es falso, este es real. Este es real. Este pesa lo que tiene que pesar, porque tiene mi espíritu. Y tú eres, pesas, o sea, Dios te pesa. Olvídate, ay, subí de peso. Te pones sus manos, ¿sí? Este pesa porque vale. Último. Y dice el Pérez, que no es apellido. Tu reino ha sido
roto.
A ver, ¿sí me explico aquí, familia? Que era para acá y llegó aquí, nada más. Se puede decir antes de que. ¡Ah, no, no, pastor! No. No vengo a eso. Esta no es la película de la llorona, de simplemente. O del exorcista. Esta es la palabra de él. Yo solo te leo lo que dice. Tú lo puedes procesar como quieras, lo puedes tomar como gustes, pero es él. Y no le digo aquí, tu reinado fue. No permitas que tu ministerio, tu trabajo, tu matrimonio sea roto por haber tomado algo que no era tuyo. Voy a decir algo, ¿eh? Al liderazgo le digo que si está acá es porque él lo puso. Si no, perdóneme, no lo intenté. No lo intenté. Y le dice, familia, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Lo que tú ibas a... O sea, escúchame, no es que la cosa acabe aquí ya, sino para que nos duela, para que de verdad nos duela, dice Dios, lo que tú ibas a vivir, lo que ibas a recibir, lo va a recibir. Hay muchas cosas, familia, que Dios todavía va a hacer acá. Conmigo y sin ti, Él lo va a hacer, porque esta es la obra, es iglesia de Dios. ¿Qué les puedo decir, familia, finalmente, pastores María y Valentín? Que sigan adelante y que corrijan lo que tienen que corregir. Ustedes tienen la autoridad de Dios. Usen esa autoridad. Y ustedes respalden esa autoridad. Porque Dios los puso. Por eso han permanecido. Solo lo de Dios permanece. Ya vieron lo demás. Y Dios les ama. Dios les ama a ustedes. Pero hoy hemos escuchado a tiempo que con él no jugamos. Se levanta, por favor. Uno, dos, tres. Le doy unos segundos. Hable con él. Hable con él. Hable con él. Yo no sé qué usted le pueda decir. Pero creo que hay muchas cosas que puede decir. O algunas aquí. Es que esta es la Biblia. Le recuerdo una cosa, familia. No soy orador, soy pastor. Padre, en el nombre de Jesús, pido por el Centro Cristiano de Galicia, de España, Señor. Una parte del corazón de mi esposa, quizás muy pequeñito, está aquí. De mi esposa y de mi hija. Les bendecimos, familia. Y creemos que Dios les va a seguir bendiciendo, porque Él es bueno. Pero todos en esta hora reflexionen lo que es sí y lo que es no. Pero no mezclen. Y es el tiempo de separar entre lo bueno y lo malo. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.